La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Buenas tardes, qué gusto me da saludarle como cada tarde en una emisión más de Metrópoli al Día. Muchísimas gracias por el favor de su escucha, el tiempo que usted tenga precisamente para informarse en este espacio que dura 2 horas. Aquí estaremos con usted entonces los próximos minutos. ¿Qué le parece si vamos iniciando el resumen informativo de lo que se ha generado este viernes 24 de enero de 2025? La Glorieta Minerva en Guadalajara será cerrada a la vialidad esta noche y madrugada por trabajos de señalética. Alumnos de la primaria Ramón Corona en Tetlán siguen sin maestro.
Comentaron que iba a haber una maestra nueva o maestro nuevo. Entonces, sola hoy yo creo que sabría si realmente mandaron a alguien o realmente no llegó nada, ¿verdad?
En el Congreso del Estado desconocen cuánto costaría organizar la elección judicial en Jalisco.
La elección pasada, con el número de boletas que tuvimos, fue de 700 millones de pesos, más o menos. Consideran que al menos se necesitaría la mitad de eso, ¿no? Depende del número de cargos, depende de lo que legislemos.
La Secretaría General de Gobierno de Jalisco lanzó la campaña Registro Sin Fronteras, que llevará servicios del registro civil a 12 regiones del Estado. En marcha, operativo de seguridad para recibir las reliquias de San Judas Tadeo en la Catedral de Guadalajara. Vuelca camión de carga con 24 toneladas químicos. Vuelca un camión de carga con 24 toneladas de químicos peligrosos en el macrolibramiento de Guadalajara. A estas horas continúan los trabajos para retirarlo. Se electrocutan 6 trabajadores de la construcción en Colotlán. Uno de ellos, adolescente, fue trasladado en helicóptero a Guadalajara. El resumen informativo con el que le damos a usted la bienvenida a esta primera hora de Metrópoli al Día. Muy buenas tardes. Mi compañera Luz Balvaneda está lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. En el WhatsApp y en el Telegram, ya sabe usted que también recibimos sus mensajes. El número para las dos plataformas es el 33 11 55 19 62. Mi compañero Osvaldo Estrada le saluda esta tarde en el control de audio y ante este micrófono su servidora, Mercedes Altamirano. ¿Cómo estará el clima para este fin de semana? Atención para aquellos que son viajeros, aquellos que viajan por la República Mexicana. Una nueva masa de aire frío, algo más debilitada que días anteriores, mantendrá las bajas temperaturas sobre el noroeste, norte, noreste y oriente del país. Mientras que humedad entrante del Golfo de México y Mar Caribe ocasionará lluvia en el litoral costero, con acumulados importantes en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En Jalisco, cielo mayormente despejado, ambiente agradable por la tarde, sin embargo, algo frío por la noche y hasta el amanecer, especialmente en altos y norte del estado. En el área metropolitana de Guadalajara, para este fin de semana se pronostica cielo despejado con algunas nubes dispersas, ambiente agradable por la tarde, pero también fresco por la noche, o refrescará, mejor dicho, por la noche y hasta el amanecer. Ese es, pues, el pronóstico para este fin de semana en el área metropolitana de Guadalajara. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su escucha a este espacio informativo. Vamos a hacer una pausa comercial y ya estaremos de vuelta con usted para comenzar a desmenuzar la información que se ha generado durante esta jornada. Aquí estamos de vuelta con usted y hablando, pues, de las cuestiones climáticas. Importante también saber que nuestro lago de Chapala, pues, es el principal abastecedor de agua de la zona metropolitana de Guadalajara y sufre nuevamente en este comienzo de año. Esto, digo, hay que ponerlo en la perspectiva de que la forma en como nosotros utilicemos el agua, pues también en esa misma medida la tendremos o estaremos sufriendo, por supuesto, por la escasez. El cuerpo de agua presenta poca recuperación por segunda semana consecutiva. De acuerdo con el último corte de la Comisión Estatal del Agua, el lago de Chapala se encuentra al 59.08% de su capacidad. Esto es más en comparación con enero del 2024, cuando se ubicaba en 47.76%, pero menos al 65% registrado en el mismo periodo del 2023. Y vayámonos ahora con la información que se sigue generando en torno a este tema de la reforma al Poder Judicial y básicamente pues a lo que será la elección. Hay una serie de reacciones el día de hoy que tienen que ver con pues estas cómo la Suprema Corte, por ejemplo, ha traído los juicios de amparo en contra de la reforma judicial. Y esto, de nueva cuenta, de alguna manera, pues, enfrenta precisamente a quienes trabajan en el Poder Judicial, a las autoridades, a los legisladores. Entonces, hoy hay información interesante en torno a esta situación. ¿Va a haber elecciones, Arturo, o no va a haber elecciones? Cuéntanos. Muy buenas noches.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Bueno, en el gobierno y en Morena dirían que sí, que va a haber elecciones el próximo 1 de junio, elecciones judiciales, pero pues como hay varios esquemas jurídicos que no han respetado ni el Poder Legislativo, ni el Poder Ejecutivo, ni el INE, ni el Tribunal Electoral, pues entonces veremos. De hecho, hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los amparos que en la materia se habían presentado y que estaban radicados particularmente en dos jueces, una de ellas en Jalisco y otro en Michoacán. Pero por eso vamos a escuchar justamente a la magistrada Edna Lorena Hernández. Ella, justo en el momento en el que se dio la atracción o se conoció de la atracción, explicó en qué consiste este asunto.
La Suprema Corte, a través de la ministra presidenta, ha considerado admitir la solicitud del ejercicio de la facultad de atracción conforme al artículo 11, fracción 17 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué implica esto? Que se atraen los juicios de amparo de los dos juzgadores que ustedes acaban de escuchar y se retornan los asuntos, parece ser, al ministro Gutiérrez Ortiz Mena, para que resuelva respecto a la competencia o a la solicitud que hizo el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación. Y por el momento, al no transcurrir los términos, no incurren en desacato alguno en relación a la suspensión y a las medidas que se impusieron.
Y es que, como se recordará, ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que el proceso de evaluación que está llevando a cabo el Poder Judicial, que es uno de los que tiene uno de los tres comités que mandó la Constitución para que se analizaran los perfiles respecto de los candidatos a aparecer en las boletas el 1 de junio, esto para elegir jueces, magistrados y ministros, pues bueno, como había este amparo y la orden de un juez de que se detuvieran, de los tres comités, el único que paró para no caer en desacato fue justamente el del Poder Judicial, pero el del Legislativo y el del Ejecutivo han continuado trabajando, lo mismo que el Instituto Nacional Electoral. Entonces todo esto pues ha significado una andanada de críticas al Poder Judicial, una cantidad de epítetos emitidos por Morena y sus aliados, tanto en el Congreso de la Unión, me refiero tanto al Senado como a la Cámara, en la Cámara de Diputados, que pues bueno, pues ya no ven ni por dónde llega las críticas. De hecho, Gabriela Ruiz, que es jueza de distrito en Jalisco, esta jueza está en materia administrativa, que tiene residencia allá en Zapopan, Jalisco, estuvo hoy en la conferencia de los jueces, en la conferencia mañanera de los jueces, y ahí pues hasta le pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que no prejuzgue, que analice bien el trabajo que están realizando jueces y magistrados y ministros del Poder Judicial en general, y que pues que si quiere escucharlos, si quiere visitarlos, pues que lo haga. Vamos a escuchar justamente las palabras de Gabriela Ruiz.
Respetuosamente le invito para que nos escuche, para que vea nuestro trabajo. Sé que es una científica de renombre, una mujer también con muchas cualidades, tan es así que hoy asume usted un liderazgo que muchas mujeres hemos deseado, como lo que deseamos quienes ahora somos juezas. Y precisamente este argumento lo hago porque dentro de las referencias está de que a los jueces que nos hemos pronunciado en este sentido se nos van a iniciar carpetas de investigación por obstrucción de la justicia.
Pues ahí está justamente la jueza Ruiz Márquez, ella que decíamos pues concedió una suspensión definitiva contra la elección de jueces, magistrados y ministros, y específicamente contra este proceso que están llevando a cabo de evaluación en los tres comités. A final de cuentas, el único que no cayó en desacato, porque es el único que sí hizo caso de esta suspensión, fue el Comité del Poder Judicial. Pero, pues bueno, este es uno de los casos de llamamiento al gobierno federal o al Ejecutivo Federal que radica en la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero, pues, desacatos han sido múltiples, las suspensiones que se han emitido han sido varias, y no desde ahora. Todo el sexenio pasado, el Senado de la República hizo caso omiso de todas las exigencias, todos los mandatos del Poder Judicial para, por ejemplo, elegir o designar a los integrantes del INAI, del Pleno del INAI, o algunos otros órganos administrativos. Simple y sencillamente no hicieron caso, los dejaron acéfalos o los dejaron sin miembros suficientes y hasta tuvo que intervenir la Corte. Bueno, de todos estos llamados es justamente lo que se conoce como desacato. Los desacatos en este sexenio, en menos tiempo, han sido mucho mayores, porque ha sido justamente el problema de este proceso de elección judicial. Vamos a escuchar justamente a otro de los magistrados, el magistrado Rogelio Alanís. Él dice que pues en este momento hay una confrontación directa con el Tribunal Electoral, que se supone que es del Poder Judicial o que pertenece al Poder Judicial de la Federación, o es parte pues del Poder Judicial, y sin embargo está emitiendo contrario a lo que hacen los jueces, queriendo asegurar que por ser el máximo tribunal en materia electoral, pues es el que tiene la última palabra. Pero, pues, como quiera que sea, ahí está la Corte y las órdenes de los jueces tienen que acatarse. Cualquier orden judicial tiene que acatarse y después de un proceso ver si vale la pena o no el tema, o si cometen alguna violación a la ley o a la Constitución. Por eso vamos a escuchar al magistrado Rogelio Alanís.
Si hemos llegado a este punto de que haya una confrontación con la Sala Superior del Tribunal Electoral, se debe a que se ha incumplido de manera sistemática y frecuente con el Estado de Derecho y con las suspensiones que han emitido los jueces. Los jueces emitieron suspensiones contra el proceso de reforma, contra la ejecución de esta reforma desde el inicio, desde septiembre, contra la instalación de los comités de evaluación y contra la continuación del proceso electoral. Todas estas suspensiones que trataban de evitar que precisamente se diera esta cuestión competencial con el Tribunal Electoral fueron sistemáticamente incumplidas por todas las autoridades.
Y cuando se refiere a todas las autoridades, habla del Poder Legislativo, habla del Poder Ejecutivo, habla del INE y habla del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y finalmente, vamos a escuchar al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, que él insiste en atacar al Poder Judicial. Insiste en que la Corte está tratando de frenar este proceso para la elección del 1 de junio y hasta cree que sabe más de derecho que los propios abogados.
No son estudiantes de derecho, son los desvergonzados, son los irresponsables. Lo que quieren es ponerle grava a la maquinaria para que se detenga. No pueden, no han podido, no podrán. De verdad, o sea, desde que la Corte ya se los ha compartido, desde la que la Corte quiso echar atrás la Constitución y luego dijo que mayoría calificada de 8 eran 6, no, digo, de 11 eran 6, no, ya. Eso es el despropósito más absoluto. Y ahora esta última reacción que han tenido es infantil, de verdad infantil, es
Pues ahí está justamente Gerardo Fernández Noroña, arremete una y otra vez cada que se presenta la ocasión en contra del Poder Judicial, y hoy no fue la excepción. Mi reporte, Mercedes.
Pues bueno, lo de siempre, parecía que se había como calmado un poco el asunto, pero por lo visto, Arturo, de nueva cuenta este enfrentamiento entre el Poder Judicial, entre legisladores, y bueno, nomás nos faltó también por ahí la Presidenta de la República el día de hoy.
Sí, también habló temprano, también se refirió a este tema en el sentido muy parecido al de Fernández Noroña.
Ah, ok, entonces sí habló del tema.
Por ahí, sí, por ahí algo mencionó, pero pues como ya lo hace también cada tercer día, a veces se me salta la liebre.
Bueno, de lo que sí habló fue de la reforma electoral que va a presentar en partes, ¿no?
Sí, aunque esta ya no tiene nada que ver con este proceso del 1 de junio, pero sí, lo que informó la Presidenta el día de hoy es que la primera semana de febrero, o los primeros días de febrero, que ya está encima, va a presentar las dos primeras partes de la reforma electoral. Esto es lo que tiene que ver con la no reelección en todos los cargos y lo que tiene que ver con el nepotismo para que ningún familiar alguien que haya sido electo por voto popular pueda seguirle en el cargo, es decir, que por lo menos no de forma consecutiva, sino que si lo quieren hacer más adelante, pues les cueste por lo menos llevar a cabo un proceso de campaña, ¿no? Y la tercera tiene que ver con los plurinominales. Ella dice que no está en contra de los plurinominales, que lo que está en contra es de las listas de donde salen los plurinominales, tanto diputados como senadores, pero particularmente diputados, porque de los 500 diputados, 200 son de llegan como plurinominales, y eso dice es lo que no quiere. Por tanto, ha formado un grupo de trabajo para que analice la forma de que permanezca la representación de las minorías a través de los plurinominales, pero sin que haya listas, como actualmente ocurre. Entonces dice, esa primero se va a analizar bien, se va a estudiar bien, y posteriormente será presentada. Pero las primeras dos, decíamos, bien, no reelección y nepotismo, esas entran directo en los primeros días de febrero.
Arturo, muchas gracias.
Al contrario, buenas
tardes,
ya, ¿verdad?
No, tardes todavía.
Bueno,
tardes todavía. Muchas gracias, Arturo.
Hasta el ratillo.
Hasta el rato. Y vamos a retomar justamente el tema de las elecciones judiciales. En el caso, bueno, ya escuchó usted todo el tema ahorita un poco ahí enredado con estos amparos contra la reforma al Poder Judicial, las diferentes reacciones. Y aquí en Jalisco, bueno, la idea es pues seguir, buscar armonizar, se llevarán a cabo, no se llevarán a cabo este 1 de junio. El tema pues es de que los diputados desconocen cuánto costaría en este caso la elección judicial en Jalisco. Mi compañero Marc Hernández nos tiene toda la información. Marc, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal, Mercedes? Te saludo con gusto a ti y a toda tu audiencia. Sí, pues toda la semana hemos prácticamente platicado sobre el tema de la reforma judicial, que desde el pasado viernes, desde la semana pasada, pues se anunció la ruta por parte del gobernador Pablo Lemus, que buscaba seguir pues él mismo. Sin embargo, pues el día de hoy fue justamente la diputada local de Futuro, Tonantzin Cárdenas, quien pues reconoce que no hay una estimación de cuánto podría costar una eventual elección judicial en Jalisco. Recordemos que desde el martes la bancada de Morena presentó su iniciativa para que pues se lleve a cabo la elección el próximo primero de julio, de junio, perdón, justo pues una parte del Poder Judicial. A este respecto, la diputada futurista pues mencionaba que se requiere precisión, de ahí que desde la semana pasada incluso se acercaran autoridades del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado al Legislativo Estatal para conocer pues o hacer unas estimaciones de los primeros acercamientos sobre la posibilidad de organizar la elección judicial aquí en Jalisco. Escuchemos lo que dijo Tonantzin Cárdenas a este respecto.
Sabemos que, por ejemplo, la elección pasada con las boletas, el número de boletas que tuvimos fue de 700 millones de pesos, más o menos. Consideran que al menos se necesitaría la mitad de eso, ¿no? Depende el número de cargos, depende lo que legislemos, depende el número de registros, ¿no? ¿Cuántas personas podrían competir por el mismo cargo?
Ahí está lo que dijo la diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas. Recordamos, justo como lo menciona, pues la elección del año pasado pues tuvo una asignación más o menos cercana a lo que mencionaba la diputada, de alrededor de 700 millones de pesos, aunque recordemos también que la bancada morenista en esta serie de declaraciones que se han dado en el Congreso entre las distintas bancadas, pues se maneja que podría ser un recurso todavía menor, debido a que justamente la bancada morenista pues argumenta que solamente se trata de utilizar parte de la infraestructura del INE, aunque recordemos que se puede replicar lo que se hace en las elecciones para otros cargos, por ejemplo, para alcaldías, gubernatura y demás, que las elecciones locales las organiza el IEPC y las nacionales el INE, y esto pues podría aplicar de la misma forma. Justamente fue algo que se le cuestionó en días pasados al diputado morenista Miguel de la Rosa. Sin embargo, pues él insistía en que se podía aprovechar la infraestructura del INE para organizar la elección local, pero pues hay que saber, hay que ser claros que también podría generar incluso alguna dificultad, alguna complicación, debido a que pues los juzgados y los cargos federales que se podrían elegir aquí en Jalisco o que se van a elegir aquí en Jalisco, pues tampoco son pocos, o sea, son bastantes, y pues hay que tomar en cuenta también ese tema. Por lo pronto, pues se sigue cortando el plazo para que la bancada, en este caso de Morena, se pueda o pueda aprobar su propuesta de reforma judicial aquí en Jalisco y para determinar si es que se van a llevar a cabo o no elecciones. Por lo pronto, la diputada futurista, que incluso recordemos desde la semana pasada, pues nos dio a conocer aquí en los distintos espacios del Grupo Metrópoli que no hay o no ve ya claro que o la posibilidad de que se pueda llevar a cabo una elección. Faltaría saber si en los próximos días, de aquí a que concluye el mes, se mantiene esa postura o pues siempre sí se puede llevar a cabo la elección judicial a partir del próximo primero de junio aquí en Jalisco. Mercedes, mi reporte al respecto.
Bueno, pues apenas estamos en el camino, Mark, porque pues habrá que ver también qué pone sobre la mesa el gobernador Pablo Lemus, ¿no?, con estas mesas de trabajo. Ya lo que diga el resto de las bancadas en el Congreso del Estado. En fin, creo que pues esto apenas prácticamente está iniciando, ¿no?
Sí, y justo pues parte de lo que se busca evitar es lo que está pasando a nivel federal. Ya lo escuchamos hace algunos momentos sobre el tema de los amparos, los dimes y diretes que hay por el tema de los recursos también. Pues es justamente lo que se busca evitar, que lleguen, que se haya...
¿Mark? Bueno, ¿me escuchas, Mark? Bueno.
Sí, Mercedes.
Sí, te cortaste cuando estabas diciendo que se busca precisamente evitar lo que está sucediendo a nivel federal.
Sí, justo, para evitar pues el tema de los dimes y diretes que hay por el tema de los recursos, también las situaciones legales que pues es probable que también se puedan presentar aquí en el Estado, pero pues habrá que esperar a ver qué sucede en las próximas semanas, próximos días más bien, si es que se llega a aprobar la propuesta de Morena, o en su caso sería hasta febrero, cuando se dé a conocer la ruta establecida por el gobernador de Jalisco y si es respaldada por las bancadas en el Congreso del Estado.
Te agradezco la información, Marc Hernández, que tengas un gran fin de semana.
Igualmente, quedamos pendientes de mayor información. Un saludo.
Muchas gracias, igualmente para ti. Vamos a la pausa comercial. compañero Edgar Flores Maciel le informaba a usted el día de ayer de esta falta de maestro en la primaria Ramón Corona allá en Tetlán. Le dijeron por ahí a uno de los padres de familia que se estaría haciendo algo al respecto el día de hoy, es decir, pues mandar a un sustituto porque el que estaba antes pues se jubiló, entonces pues no lo habían reemplazado. Edgar, ¿ya les mandaron maestro a los niños o todavía no? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, qué gusto saludarte, excelente fin de semana para ti, para todos nuestros radioescuchas de la Estación de las Noticias. Pues no, resulta que no, los dejaron ustedes, como decía mi abuelita, vestidos y alborotados. Pobres niños, la verdad, lo que están pasando, pero también habrá que decirlo, Mercedes, pobre del maestro de sexto que tiene que arropar a esos alumnos del quinto grado de la primaria Ramón Corona allá en la colonia Tetlán, porque pues imagínate lo que implica tener que impartir clases de manera simultánea con a dos grados distintos, con el doble de alumnos probablemente, y con materias que nada que ver una con la otra. Vamos a ver si se puede cumplir o no con el programa académico y cómo le va a hacer el maestro, ojalá que pasara la receta a los demás, porque efectivamente no cumplió la Secretaría de Educación con esta promesa que había hecho de que ayer a la matadora en el turno vespertino se iba ya a instalar el profesor sustituto. Y es que para que la gente en nuestro auditorio tenga un contexto, pues imagínense que desde el pasado 2 de enero, que los chiquitines regresaron a clases, los del quinto grado específicamente de esta primaria Ramón Corona, por cierto del ámbito federal, bueno, pues se encontraron con la idea y con la sorpresa de que pues ya su profesor no estaba porque se jubiló, y al parecer pues la Secretaría de Educación no tomó cartas en el asunto. Sí lo hizo la escuela, nos confirman los padres que la escuela metió trámites con tiempo y forma, pero no tuvieron una respuesta favorable. Ayer platicábamos con el señor Saúl, quien es uno de los padres de estos niños que se están viendo afectados, y nos decía Mercedes que efectivamente él, así como pasó el reporte de Radio Metrópoli, lo había hecho también a la Secretaría de Educación, dijo que tuvo una respuesta entre comillas favorable, pero bueno, pues la promesa era justamente que ayer en el turno vespertino ya iba a haber un maestro, un profesor que sustituyera al que se jubiló, algo que no sucedió y que bueno, pues al parecer no está pronto a que suceda. Un tema que ha sido reiterado en diferentes escuelas, tanto del estado como federales, primarias y secundarias específicamente, de educación básica, y que siguen sin resolver. Lo que temen los padres es que, bueno, pues primero sus alumnos o sus hijos no estén recibiendo pues la aplicación completa del programa educativo del ciclo escolar, haciendo la acotación, Mercedes, de que, bueno, este es el segundo ciclo escolar de manera consecutiva. Estos mismos chiquitines, que entonces estaban en cuarto y ahora en quinto, se quedaron sin profesor esta última ocasión. Bueno, mejor dicho, esta primera ocasión, duraron 2 meses aproximadamente para que la Secretaría de Educación pudiera mandar un profesor sustituto, teniendo que estar en las mismas condiciones, pues unidos con un grupo de un nivel superior, es decir, en ese tiempo del quinto de primaria, y pues con lo que ello implica, insisto, para el profesor y para los alumnos. Vamos a ver cuál es la respuesta de la Secretaría, porque pues ellos insisten en que cada quincena prácticamente se jubilan maestros, piden permisos, se enferman, se van de licencia, y que cada quincena también se están enviando profesores. Por lo menos aquí ya se cumplió una quincena y el profesor pues sencillamente no ha llegado, para prejuicio de los propios alumnos de esta primaria Ramón Corona.
Ah, qué caray. Pues bueno, atentos estaremos entonces el lunes dándole seguimiento al tema, Edgar.
Claro que sí. Pues, por cierto, ya tenemos otro dato más de otra escuela que vamos a estar platicando en breve con nuestro radioescucha que nos hizo favor de mandarnos el reporte. Ahí el caso está mucho peor porque ahí es ya un año que los alumnos se quedaron maestros.
Ah, qué caray. No, bueno, no quiero decirte más lo que se acumule, ¿verdad? Porque sería realmente trágico.
Híjole, pues hay que rascarle poquito, Mercedes, y te aseguro que nos va a hacer falta tiempo para narrar todas las historias de casos similares aquí en Radio Metrópoli.
Pues qué mal, qué mal. Estamos atentos entonces, Edgar Flores. Gracias, que tengas buena noche, nos escuchamos al rato.
Claro que sí, muy buenas tardes, Mercedes.
Que estés bien. Y atención, porque este viernes la Glorieta Minerva estará cerrada a la circulación desde las 10:30 de la noche hasta las 3 de la madrugada para concluir los trabajos de pintado, balizamiento, señalética y semaforización que durante la semana ha realizado la Agencia Metropolitana de Movilidad en coordinación con la Policía Vial. En total serán más de 750 metros de pintura en señalamiento horizontal, flechas de sentido de circulación, líneas de alto, pasos peatonales y zonas de maniobras para seguridad de los peatones, además de sincronización de los semáforos. Las obras de señalización de la Glorieta Minerva terminarán hoy, por lo que la circulación estará cerrada entonces, les recuerdo, de 10:30 de la noche y hasta las 3 de la madrugada, ya sería pues del sábado. Entonces, hoy a las 10:30 de la noche y terminaría a las 3 de la madrugada ya del sábado. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Esta tarde, noche ya prácticamente, me da muchísimo gusto recibir vía telefónica en este espacio al padre Antonio Gutiérrez Montaño. El padre Antonio Gutiérrez Montaño, que, bueno, como usted sabe, es precisamente el vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara. ¿Cómo está, padre? Bienvenido.
Mucho gusto saludarte, Mercedes. Gracias, aquí nos saludamos en otro espacio.
Efectivamente, los sábados, en Sábado en Metrópoli, para finalizar precisamente ya un poquito antes de las 9 de la mañana. Pero el día de hoy le agradezco infinitamente que me tome la llamada precisamente para hablar de las reliquias de San Judas Tadeo, porque han generado mucha expectación entre los fieles. ¿Qué significan las reliquias de San Judas Tadeo para precisamente los católicos? ¿Y quién era San Judas Tadeo, padre?
Bueno, vamos empezando por describir quién era San Judas Tadeo. Es uno de los 12 apóstoles, es decir, uno de las 12 personas que estuvieron con Jesús, de las que él eligió, que también se le conoce en el Evangelio con el nombre de Alfeo. A San Judas Tadeo. Nosotros acá lo conocemos con ese nombre de San Judas Tadeo, también para distinguirlo del otro Judas, que como dice el Evangelio, fue al final de cuentas el que lo traicionó. Y es uno de los 12 apóstoles. Y las reliquias, bueno, de donde se tiene memoria la reliquia que viene, que acompaña a la gente, los fieles que le tienen mucha devoción a San Judas Tadeo, como nos estamos dando cuenta. La constancia de esta reliquia es del siglo VI. Bueno, todavía hay una diferencia de 600 años, pues, entre la muerte de Cristo y la constatación de esta reliquia. Pero bueno, está entre la fe y la confianza de que se trata de una reliquia que precisamente forma parte, en este caso, del brazo del que fue Judas Tadeo, uno de los 12 apóstoles. ¿Cuál es el significado de la reliquia? Bueno, por supuesto que las reliquias en sí mismo pudiéramos decir que tienen un valor relativo, en el sentido de que por sí mismas no pudieran tener mucho aprecio si no es en relación a dos cosas. En primer lugar, bueno, hablando de la cercanía física, en primer lugar, para que nos recuerden la vida de este santo, y para los fieles creyentes, bueno, que tomemos de este santo sus virtudes, sus cualidades, su amor a Cristo, su constancia, su fidelidad, su perseverancia, y como la mayoría de los apóstoles, no decir que todos, sufrieron el martirio por su maestro. Eso en primer lugar. Y segundo lugar, nos tienen que hacer referencia, bueno, pues a Cristo. Los santos o la Virgen María incluso no tuviera, vamos llamando así, espero que no nadie se escandalice, no tuviera ningún valor si no es en referencia, si no es porque nos llevan a Cristo. Por lo que de aquí se desprende también que no debemos ver en las reliquias como un amuleto o como una solución para todos nuestros problemas, o que solamente es algo que sea de paso, sino que sea así algo visible, un signo tangible, un signo que nosotros podemos apreciar y venerar, pero darle su dimensión, darle su justo valor. Eso es lo que pudiera decir en primer término.
Hablando del justo valor, a San Judas Tadeo se le atribuyen, ahora sí que algunos milagros para los casos desesperados. ¿Por qué San Judas Tadeo puede ayudarnos con los casos desesperados? ¿Cuál es la historia, padre?
Bueno, la intercesión es la intercesión de San Judas Tadeo, la que delante de Dios es como así para ubicarlo, diríamos, en sentido correcto, es la intercesión de Judas Tadeo como la de otros santos, la que delante de Dios nos conceden favores, nos conceden milagros también incluso. ¿Cuál es? Bueno, pues se fue posicionando así San Judas Tadeo en la mente de los fieles, en la fiel, porque a medida que se le iban presentando, diríamos, y es como se corría su fama de no de santidad sino de intercesor, como se corrió su fama de que a medida de que le iban presentando los fieles, y así lo atestiguaban, circunstancias más difíciles, más complicadas, es como fue adquiriendo, vámonos llamando así en términos llanos para darnos a entender, fue adquiriendo fama y fue adquiriendo rating San Judas Tadeo.
¿Qué tan cierto es que las reliquias de San Judas Tadeo son la segunda devoción más arraigada en nuestro país?
Bueno, está difícil de calibrar eso, está difícil de medir, porque hay muchas otras instancias, vamos a llamando así, otras instancias de fe, para que no se quede tan feo. Instancias de fe que, bueno, creo que están mejor posicionadas, mejor ubicadas. Tan solo aquí nosotros tenemos la intercesión de la Virgen de Zapopan, ¿no? Y aunque los templos también de San Judas Tadeo tienen mucha devoción, tienen mucho arraigo, sin embargo, bueno, hay la devoción a la Virgen María en esta región y en muchas partes del mundo y también en nuestra nación, pues sobre todo las advocaciones de la Virgen María son las que diríamos son las privilegiadas. Está la Virgen de Guadalupe, está Nuestra Señora de Zapopan, de San Juan de los Lagos, y otras más locales como la de Nuestra Señora de la Defensa, pero también el mismo Cristo a través de sus representaciones, el Señor de los Rayos, el Señor de los Milagros, el Señor Grande, etcétera, otros títulos, otras advocaciones, vamos llamando, que está difícil, bueno, señalar que San Judas Tadeo ocupa el segundo lugar. No tenemos alguna estadística concreta para eso.
Ahora, padre, ¿cuál es el proceso precisamente para traer las reliquias de San Judas Tadeo, que entendemos son veneradas en la Basílica de San Salvatore in Lauro en Roma, Italia? ¿Cuál es ese proceso?
Bueno, sí, tuvo que intervenir, es normal que intervenga la Nunciatura Apostólica. Se hace una solicitud directamente al templo donde estaban, al lugar donde estaba esta reliquia, de una forma casi permanente, pero también a través de la Nunciatura Apostólica, para que avale una visita de este tipo. Hay que recordar que no solamente está visitando la Arquidiócesis de Guadalajara, esta reliquia también está visitando otras diócesis, 26 o 28 aquí en la República. Entonces, no es un proceso rápido, es algo que se tiene que, una solicitud que se tiene que hacer con tiempo, y también, bueno, de ordinario no es solo para una diócesis, porque venir desde tan lejos para que sea un solo territorio, pues no. Entonces, por eso se conjuntaron varias diócesis, se hizo la solicitud y este fue el resultado.
Platícanos precisamente lo que va a ser el recorrido de las de San Judas, bueno, de las reliquias de San Judas Tadeo, precisamente por estas diócesis. Entiendo que hoy estuvieron precisamente en la Catedral de Guadalajara. ¿Cuáles serán los otros puntos donde estarán? Y también sé que algunos no serán, digamos, no será posible venerarlos públicamente.
Sí. Bueno, estará en todas las comunidades de la diócesis que tienen como advocación a San Judas Tadeo, ahí va a estar. Hoy llegó a Catedral y para mañana se va al Santuario de los Mártires. Y también estará en los hospitales civiles y también estará en una parte de los reclusorios. Ahí es donde van a estar las reliquias, que esas son las privadas. También va a estar en el Seminario Mayor y concluirán dentro de 8 días. Estarán en el eremitorio, cerca de en el eremitorio a San Máximo el Confesor, que es un lugar que está ubicado en los pueblitos así se llama la población, antes de San Cristóbal, de la Barranca. Pero para ser exactos, mañana va a la parroquia de Santiago Apóstol en Tonalá, para la gente que viva por aquel lado. El domingo estará en el Santuario de los Mártires Mexicanos, que ya todos los conocemos. El lunes estará en el Centro de Readaptación Social, que va a ser una visita privada en El Salto. El martes irá al Seminario Mayor en Chapalita. El miércoles estará en el lugar que a lo mejor más conocemos, dedicado al Templo de San Judas Tadeo, que está ubicado en la en Colinas de la Normal, ahí por Normalistas y Circunvalación, por ahí. Al siguiente día, el jueves, estará también en otro templo dedicado a San Judas Tadeo, pero en Zapopan, en la colonia Bosques del Centinela. Y al siguiente día estará en un templo que se llama Santana, cerca del centro médico, por la avenida Juan Pablo II, ahí casi llegando a Belisario Domínguez, que es Santana. Los habitantes de la zona, duda que lo van a ubicar muy bien. Al siguiente día, en enero 30, estamos en el jueves, estará en los hospitales civiles. Enero 31, estará en el templo de San Juan Crisóstomo, ahí en una conocida plaza por la calle de Vallarta, en la colonia Bosco, Don Bosco Vallarta. Y dentro de 8 días, de mañana en 8, estará una caminata a donde yo estaba señalando, a San Cristóbal de la Barranca, en concreto a La Cureña en Zapopan. Y ahí permanecerá hasta el siguiente día, porque está en la zona, para hacer otra caminata a un eremitorio, un centro de retiro, que está en Los Pueblitos, así se llama la comunidad. El eremitorio está dedicado a San Máximo el Confesor. Y por último, ahí va a estar el domingo 2 de febrero, y el lunes 3, que será el último punto que toque en la diócesis de Guadalajara, estará en Jocotepec, en el Señor del Monte. Este es el recorrido que falta de la reliquia de San Judas Tadeo en el diócesis de Guadalajara.
Ay, padre, pues le agradezco enormemente que se haya tomado la molestia de ir enumerando cada uno de los puntos, precisamente para las personas que tienen deseos de estar cerca de las reliquias de San Judas Tadeo. ¿Cuál es la presentación, padre? ¿Cómo están? ¿Están en una cajita? ¿Cómo están? Para los que no lo sabemos, para quienes no las hemos visto.
Bueno, está exhibida, lo vamos llamando así, porque de eso se trata, de que lo vea la gente, uh-huh. No que venga encerrada, sino que la protege un manifestador transparente, cubierto de vidrio transparente. Es una parte del brazo, pero uno ve todo el brazo completo de una persona, diríamos, pero en una parte del brazo está incrustada la reliquia, es decir, lo que pertenece en efecto a lo que fue parte del cuerpo de San Judas Tadeo.
¿Cuál fue, no sé si está registrado, por decirlo de alguna manera, el milagro por el cual se convirtió en santo?
Bueno, actualmente sí llevan un proceso de esta forma, ¿no? Ajá. Que se tiene que constatar un milagro, pero cuando fueron declarados santos los apóstoles, era otro proceso, y por formar parte del grupo de los apóstoles, prácticamente de una forma automática fueron considerados santos. Aquí en el caso de ellos, no hubo necesidad que hubiera una constatación de milagro, como actualmente se lleva el proceso para cualquier otra persona.
Padre, mire, aquí me llega una pregunta interesante de Eva. ¿Cómo tocar o recibir las bendiciones de las reliquias de San Judas los que no podemos caminar y estamos solos?
Bueno, desde su lugar aquí digamos no se puede ganar a distancia, porque qué bueno que hace esta pregunta, porque quienes participan o visitan la reliquia en alguno de estos templos y participan en el peregrinaje, pueden ganar indulgencia plenaria. No es que solamente por eso, hay que estar en estado de gracia, hay que comulgar, hay que pedir por las intenciones del Papa. Pero en este caso a distancia no se puede ganar esta indulgencia, bueno, pero sí se puede pedir su bendición desde donde estén.
Pues Padre Antonio Gutiérrez Montaño, muy agradecida por este tiempo brindado a la audiencia de Radio Metrópoli, y no sé si nos toque mañana escucharnos temprano.
Mañana va a estar el Padre Memo Dios mediante.
Ah, muy bien, muy bien. Será bienvenido también como usted. Pues sí, Padre, muchas gracias, Padre Antonio Gutiérrez Montaño.
Gracias, Mercedes. Que tengas buenas tardes, buenas noches.
Igualmente para usted. El Padre es el vocero de la Arquidiócesis de Guadalajara, hablando precisamente de ese tema de las reliquias de San Judas Tadeo, que están precisamente aquí en Guadalajara. Nos vamos al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos a la segunda hora de Metrópoli al Día.